¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes o buenas noches a todos.
Buenas noches y feliz día de la primavera.
Feliz día al estudiante
Y del
también,
estudiante,
porque
exacto.
también sí, uno,
Claro.
yo creo que no se deja de estudiar nunca, ¿no? Podemos empezar por ahí.
Yo soy un eterno aprendiz, así que estoy todo el tiempo aprendiendo algo, ¿viste? Porque esa es la realidad. Así que me considero que hoy es mi día.
Sí,
Esa es la realidad.
coincido. Y nosotros hablábamos recién de la filosofía griega, del tema de la muerte, porque pasamos un tema musical que aludía a esa cuestión y cómo es,
Lo estaba escuchando, que me
sí,
gusta mucho, muy divertido.
cómo es el miedo existencial, ¿no? Y lo del eterno aprendiz, un maestro en filosofía del peronismo, que se llama
Sí, señor.
Alberto Vuela, dice que es el
Ajá.
Erkenauta, se llama en el griego, el que está aprendiendo constantemente.
Mira.
Exactamente, en realidad lo del eterno aprendiz sí es cierto que viene de los viejos filósofos de Aristóteles,
Claro.
Platón, y que vos decís, ellos concebían que el hombre en su camino a la sabiduría era eternamente un aprendiz, y esa es la realidad. O sea, uno todo el tiempo está aprendiendo algo nuevo, y el que piensa que se la sabe todo es
El
el
que no sabe
fantasma.
nada. Es ese que
Exactamente.
no sabe nada.
Y ahí vamos a René Descartes. Yo lo único que sé es que no sé nada.
Claro, bueno, pero mira, pasamos del extremo de el humanismo casi cristiano, porque es precristiano
Claro.
Sócrates, Platón y Aristóteles, a el padre del iluminismo, que es el racionalismo cartesiano.
Exactamente. Uy,
Mirá por
vamos,
dónde
vamos a matar a la
agrandamos.
audiencia. Me llamaron para otra cosa y vamos a matar a la audiencia. La voz.
Que podemos
Pero
agregar
bueno.
que Descartes, Platón y Aristóteles no es la delantera de Flandria.
No, no, hay que avisarle eso a la gente para que entiendan que no están en las figuritas del Mundial Qatar, así que
Claro.
no los busquen porque no figuran,
Sí,
y si
sí.
no, vamos a hablar de Nietzsche y nos ponemos a divertirnos un rato más, ¿viste?
Bueno, podemos hacer un programa de Nietzsche que eso es polémico, ese pensador.
Ahí, ojo, se nos van a tirar ahí, ahí tenemos un problema con los cultos. Entonces, digamos, viste, porque Nietzsche ya arrancaba de base diciendo Dios no existe, entonces estamos jodidos, así que mejor no lo toquemos porque
Fue más malo, ¿no? Fue más malo, dijo Dios ha muerto.
Dios ha muerto, exactamente. Bueno, pero era toda la filosofía de Nietzsche estaba basada en eso,
Sí, porque el
en un
nihilismo.
concepto totalmente, ni siquiera agnóstico, ateo. Pero
Sí.
en el sentido negacionista, o sea,
Absoluto.
Dios no, yo asevero que Dios murió y no existe.
Sí.
Y uno dice, mierda, esto, ¿cómo carajo lo probamos? No sé, pero el tipo se montaba en eso y había que leer, ay, ojo, hay que leerlo, y este también es como leer La Guerra y la Paz, digamos, te podés, tenés para un rato, digamos, o leerlo a Karl Marx, que también
Sí,
es otro.
bueno,
El Capital, te lees El
no
Capital
seas
y vos
malo,
decís,
hay que, pero ¿cómo hace para leer el Capital sin dormirte? Me mandás a leer marxismo
No,
y encima el
no, es
Capital
más
que es un
pesado que.
bodoque, claro.
Es como un maratón de Netflix, viste, de esos que tiene 8 temporadas, que no terminó más, viste, o
No,
sea.
no hay manera. Para eso me leo todos los libros de Juan Perón, un tal Juan Perón que pasó por estas tierras.
Sí,
No,
señor,
vos
sí,
me decías, ¿por
señor.
qué arrancamos por acá? Porque la última vez que conversamos, yo comentaba en producción que celebraba que un dirigente del movimiento obrero tuviese además una visión y una cosmovisión que complementa su función. Entonces, te quise dar pista para que puedas hacer lucir tus dotes de buen lector y del humanismo, porque en definitiva el peronismo es el humanismo cristiano. Ya a mí me gusta
Claro,
decir, es el cristianismo
en
en
realidad
acción.
el peronismo toma la doctrina social de la Iglesia como base como base doctrinaria, ¿no? O sea, Perón, como buen militar, toma parte del manual militar de su instrucción de joven, pero también copia parte de la doctrina social de la Iglesia y parte de las bases del socialismo de Palacios. O sea, si vos lo mirás, te hace un melange con todo eso y funda, digamos, las bases de lo que es la doctrina peronista. Porque la gente piensa, peronista, peronista, le digo, flaco, antes de Perón no había peronistas. O sea, tengamos en cuenta que el peronismo se fundó con el laboralismo como sello, con los conservadores populares, que eran, en esa época obviamente había radicales y conservadores.
Sí.
Los populares eran los conservadores más, menos, digamos, de derecha, eran los más centro derecha, y los radicales de Forja, como Homero Manzi, Jaureche, Calabino Ortiz, etcétera, etcétera, que era la rama radical, que todos ellos conformaron junto a Perón a lo que fue el Partido Justicialista. Y ahí, después de Perón, había peronistas. Antes de Perón, no había peronistas.
No, desde ya.
Entonces, digamos, a mí, viste, me causa risa cuando me dicen, no, los peronistas fundaron... No, los peronistas no fundaron nada. O sea, no, los peronistas vinieron después.
Sí, sí.
No se viene antes.
No, y a mí me...
pero bueno, divertido.
Me da escozor cuando muchos niegan la influencia de lo que vos bien citaste, la doctrina social de la Iglesia. Es el peronismo es legatario en una de sus banderas fundamentales, que es la justicia social, de la encíclica, claro, Rerum Novarum, donde por primera vez la Iglesia habla de justicia social.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que fueron épocas de... A ver, hay que reconocer que para la época, situémonos en 1945, la realidad es que eran conceptos revolucionarios. O sea, pensemos que y perdona la audiencia, yo no hago partidismo, ¿eh? Yo hablo, estoy hablando de un punto de vista político, no partidista, porque no quiero ofender a ningún tipo de oyente que tenga su corazoncito en un lado u otro. Pero pensemos que antes del gobierno de Perón, la mujer ni siquiera tenía derecho a voto. Entonces, era 1945 y la mujer no tenía derecho a votar. Era como una subclase de humano. Y uno dice, bueno, eran otros tiempos, y ahí se fue gestando un montón de ideas nuevas, como por ejemplo el derecho a percibir haberes, a vacaciones pagas, a sueldo anual complementario, digamos, sí, a todo un montón de cosas que hoy para la gente es algo común, pero que en su momento fueron muy polémicas y muy discutidas.
Seguro.
Porque había que plantearle al empresariado, y la gente tiene derecho a unas vacaciones pagas, y se te quedan mirando con cara de ¿por qué le voy a pagar si no viene a trabajar? Eran otras épocas y estaban instalados otros modos y otras formas y otras leyes, y de ahí saltar con toda esa reforma que terminó creando la clase media argentina, elevando la clase obrera a clase media, y es complicado, ¿viste? Es complicado porque en su momento fue... O sea, un Perón que miran tanto como un tipo estructurado, militar y qué sé yo, al fin y al cabo fue un revolucionario al estilo Che Guevara, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero con éxito, porque lo que hizo en su primera presidencia le fue muy bien. Hasta que, bueno, por supuesto, después vino la Revolución Libertadora, etcétera, etcétera, digamos, o sea, el derrocamiento y todo lo demás, que eso es cuestión de los libros de historia, pero bueno, cosas que pasan, digamos, Argentina siempre tiene cosas que pasan, es un país maravilloso.
Sí, sin duda, pero, a ver, y para ya hablar del evento que tuviste la semana pasada, que muy gentilmente nos invitaste y no pudimos asistir, vos sabés que por problemas de salud, de los familiares, yo los vi,
sé que estaba complicado el tránsito, pero los vi.
Estuvo ahí, Carla.
Entre más de 300 personas, los vi y los saludé a los dos.
Perfecto.
Y les agradezco que estaban.
Contame cómo estuvo el acto y estuvo el intendente, ¿no?
Sí, hicimos la inauguración de la sede oeste del sindicato, de la Unión del Personal Superior de la AFIP. Estuvo en Ituzaingó, en General Alvear 698. Estuvo el intendente Descalzo, que es el intendente de Ituzaingó, le dicen el decano de los intendentes, no por nada, tiene 7 mandatos y va a ir seguramente por el octavo. Estuvo también presente el titular del ANSES zonal, que es Pepe Bergoglio, que es el sobrino de sangre de, justamente estábamos hablando, de Francisco.
Sí.
Estuvo la directora general de Recursos de la Seguridad Social, Mara Malek, en representación de Carlos Castañeto, que no llegó, que me dejó un sentido mensaje también por audio, uh-huh, porque lo llamaron de economía cuando estaba viniendo, así que no voy a reproducir el mensaje. Mara Malek, hasta hace poco ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ahora directora general de Recursos de la Seguridad Social de AFIP. Y trajo los saludos de Castañeto, y la verdad que bueno, nada, fue un acto muy bueno. ¿Qué te puedo decir? Estaba nuestra gente, estaban los ciudadanos, anunciamos la apertura de la Casa del Trabajador Impositivo en la zona, anunciamos que además vamos a pedirle, porque ya lo hablamos con el Administrado Federal, que se ponga una receptoría ahí, porque la agencia es en Morón, entonces
claro,
para que la gente no tenga que ir, vamos a abrir una receptoría, o sea, nada, servicios al ciudadano, servicios al afiliado, somos servidores públicos, esa es nuestra tarea. Entonces, la verdad que fue una fiesta. La pasamos más que bien. Cuando la gente son las 9:00 de la noche y no se te quiere ir, es porque el acto fue exitoso.
Sí.
Esa es la verdad.
Sí, sí. No, me interesaba resaltarlo porque desde el Ágora hacemos una defensa de las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones intermedias, los sindicatos son eso, y a veces todo es prensa amarilla. Y la verdad que yo no niego que como toda institución tenga sus falencias o sus dirigentes que fallan, pero la verdad claro, que hay otros que honran el cargo y me parecía bueno citarlo.
Sé que lo estás diciendo para este lado y yo siempre apelo a lo mismo, ¿eh? Los sindicatos o las instituciones de gobierno o de lo que sea no son malas. Malos son los que ejercen el cargo momentáneamente a cargo de ellas. Pero en realidad el sindicato no tiene culpa de nada, igual que tampoco tiene culpa el ministerio o el organismo que te toque o la fundación X. Lo que puede tocar es momentáneamente una mala administración, una mala gestión, una mala dirigencia.
Sí.
Pero en realidad las entidades no tienen culpa de nada. Las entidades están ahí puestas al servicio de la gente que tienen que servir. Ahora, vos me decís que hay dirigentes buenos y malos, y sí, ahí pongo una frase de Perón, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, la verdad que el movimiento obrero organizado, por lo menos en su matriz, ¿no?, de lo que es el modelo sindical, perdura y es ejemplo en el mundo. Así que por algo debe ser. Y todo lo que vayan desarrollando, hacernos llegar las noticias, que lo vamos a difundir porque nos interesa, y lo que es la vida del sindicalismo desde ya. Así que cuando quieras podés salir al aire y comentarnos lo que están haciendo, las novedades del sector.
No, te agradezco mucho. Mira, uno de los anuncios que hicimos, que no es un tema menor, pero ya va a tener una cobertura de prensa más importante cuando esté bajo estricto tratamiento legislativo. El UPSAFI presentó hace 2 semanas aproximadamente un proyecto de ley de modificación de ganancias a la cuarta categoría. Para traducirlo en castellano a la gente que está escuchando, presentamos un proyecto para que paguen lo menos o nada de ganancias al sueldo. Para que lo entiendan todos los trabajadores, que son más de 2 millones los que están alcanzados por el impuesto y cada vez más por efecto de la inflación, porque las paritarias se levantan, pero ganancias cada vez afecta a más gente.
Claro.
Nosotros presentamos un proyecto de 26 hojas, no es cortito, no es fácil de explicar en 2 minutos, pero básicamente lo que decimos es, bueno, yo sé que no se puede sacar ganancias al sueldo porque son 5 puntos de recaudación de todo lo que recaudamos en el año, pero lo que sí podemos hacer es desgravar todo. Bien. O sea, decirle al trabajador que así como hizo en el previaje de meter las...
¿Hola?
Uy, se cortó.
¿Se cortó, Julián? Ah, qué lástima, era interesante. Era una vieja consigna, Mariana, de la CGT hace un tiempo, sí, que se sintetizaba en la frase el salario no es ganancia, para que justamente de lo que se percibe del salario no haya descuentos.
Claro.
Y en parte creo que venía por ahí lo que nos estaba comentando.
Ahí lo tenemos en comunicación telefónica. ¿Nos escuchás?
No, que decía que así como hizo la gente en el previaje, cargaba los tiquecitos para tener el reembolso del 50% de lo que gastaba, el proyecto nuestro básicamente es lo mismo, pero con ganancias. O sea, que todo lo que el trabajador gasta para vivir, para comer, para vestirse, hasta la comida para la mascota, para que la gente lo entienda, que todo sea desgravable, que todo se puede restar de lo que le viven sacando de ganancias al sueldo.
Claro.
De esta forma, el Estado recibe, a ver, a la gente, al pedirte el ticket, viene el 21% de ganancias automáticamente, más el 35% que tiene que pagar el comerciante o el prestador de servicio que te está dando el ticket. Uh-huh. Entonces, el Estado no deja de perder la plata que está recaudando. El comerciante tiene que emitir tickets, sí, porque se lo pide el trabajador, porque así el trabajador gana más, porque el trabajador, al no tener que pagar ese 35% brutal que paga sobre su sueldo, pasa a pagar el 35%, no, pasa a pagar, desgravar todo eso, y entonces pasa a ganar mucho más. Y como el trabajador pasa a ganar mucho más, entonces gasta mucho más, porque no están las cosas como para ahorrar. Entonces, al gastar mucho más, el comerciante va a facturar más también. Así que, por lo cual, tampoco nos van a insultar los comerciantes por el proyecto, porque vamos a lograr que facturen un 20-30% más. La economía se va a dinamizar, no generamos inflación, no hay emisión, no hay creación de nuevos impuestos, y, como decía el general Perón, lo único que queremos es que los trabajadores sean un poquito más felices, que ganen más.
Sí, yo decía, ¿sí? Julio, cuando se cortó, que en parte respondía, no digo que haya sido por eso, o quizás sí, pero había una vieja consigna de hace un par de años de la CGT que decía, el salario no es ganancia.
Es que nosotros estamos de acuerdo con que el salario no es ganancia, y entendemos que aplicar ganancias al sueldo es un concepto totalmente falaz.
Claro.
O sea, está claro que no es una renta el sueldo del trabajador. Pero bueno, si vos me estás diciendo que esto es una renta y me aplicás ganancias, bueno, ¿qué dice UPS a fin? Y está en tratamiento en el Senado, entró bajo la lapicera del senador Rodas, el senador nacional Rodas de Chaco. Entró el proyecto de UPS, y obviamente ahora están preparando el anteproyecto legislativo, y después entrará con toda la firma de todos los senadores, que están todos de acuerdo, ya te adelanto. Uh-huh. No importa el bloque.
Claro.
A todo el mundo le interesa terminar con las ganancias al sueldo, sin destruir las cuentas públicas, porque acá el tema era, ¿cómo hacemos para sacar esto sin hacerle un agujero al fisco? Bueno, se puede así, simplemente dejando desgravar todo, obviamente. Los trabajadores van a tener que pedir el ticket, sí.
Claro.
El comerciante tiene que facturar, sí, pero está bien. Pero después el trabajador va a tener más plata en el bolsillo, y va a tener más plata y la va a consumir. Entonces el comerciante va a ganar más. Y el fisco va a ganar más también, con lo cual los números dan perfecto. Es más, da más ingreso todavía. Vamos a fortalecer más la arca del Estado, y vamos a terminar destruyendo en los hechos ese concepto tan, ese impuesto tan distorsivo, que toma como que el trabajador es una empresa, o no sé, o es de alguna forma es una renta. Eso, bueno, si es una renta, el sueldo, bueno, entonces tengo derecho a, yo como persona física, a desgravar todo lo que necesito para ser persona y obtener esa renta. ¿Y qué necesito? Y vestirme, porque no puedo salir desnudo a trabajar, viajar, porque si no me puedo teletransportar, comer, digamos, todo lo que gasto,
sí,
lo desgravo.
Está perfecto.
Entonces, porque si vos me estás diciendo que te cobro ganancias, bueno, déjame desgravar.
Está bien.
O sea, los gastos que yo tengo para esa ganancia o esa supuesta ganancia, ¿no? Todo voy a decir, listo. Y con el proyecto nuestro le daríamos muchísima plata, una gran masa de dinero a casi 2 millones de trabajadores que están actualmente alcanzados, y el número sigue subiendo. Uh-huh. Mientras avanzan las paritarias, porque el problema de las paritarias es esto, o sea, hoy no te alcanza ganancia, mañana tuviste paritaria y te alcanzó ganancia, chau, te aplican el 35, te querés morir.
Sí.
Porque además decís, ¿sabes qué? No me aplique la paritaria, déjame como estaba antes, que ganaba más. Y bueno, nosotros estamos trayendo un proyecto que seguramente antes de fin de año vamos a tener dos alegrías: que Argentina va a ganar el Mundial y que no vamos a pagar más ganancias al sueldo. O sea, esas son, por lo menos, son los dos deseos que tiene este secretario general.
Bueno, ojalá así sea. Y para terminar el círculo virtuoso de la información, Julio, por línea privada o mañana nos contactamos para ver el teléfono del senador y sacarlo el próximo programa para que nos comente bien de qué se trata el proyecto e informarle a la audiencia al detalle, porque me parece muy interesante.
Sí, por supuesto. A ver, la realidad es que hoy todavía el proyecto está En este momento está trabajando la gente nuestra, que es, digamos, la seccional Buenos Aires, que dirige la licenciada Mariana de Alba, la contadora Mariana de Alba. Elevó el proyecto a la Mesa Nacional, con mi firma, lo presentó en el Senado, al Senado Rodas, hace 2 semanas, y te imaginas que están todos los asesores encima leyendo las 26 hojas del anteproyecto, dándole formato legislativo.
Sí, lógico.
Y es un tema muy específico. Además, el tema de impuestos no es un tema que vos me decís, todos los senadores tienen 5 asesores de impuestos. Usualmente no tienen ni uno.
No.
Entonces estamos nosotros explicando. Lo hablamos con Castañeto, te aviso, el administrador federal. Uh-huh. El tema, hace 2 semanas, en forma personal, lo hablé yo con él. Le encantó el proyecto. Y de hecho hasta aportó ideas y tiene ganas de estar también en los debates en las comisiones, porque esto tiene que pasar por las comisiones del Senado y por diputados. Así que hay buena onda por todos lados. O sea, todo, a ver, vamos a decir la verdad, todo el mundo está de acuerdo que hay que sacar ganancias al sueldo. El sí. tema es que no sabían cómo. Bueno, nosotros les estamos diciendo cómo.
Fantástico.
Entonces, ese es un poco lo que llevamos a la ciudadanía, porque la realidad es esta. Se puede bajar los impuestos, se puede bajar el costo sin afectar las cuentas públicas. Ahora, hay que saber cómo. Y nadie sabe más en eso que nosotros, modestamente. Entonces, aportamos el proyecto, todo el mundo se te queda mirando como diciendo, ¿por qué no se nos ocurrió antes? Y yo digo, bueno, también hay que hacer los números finitos, saber si da o no da, ¿no? Porque uno dice, vamos a sacar un impuesto, pero después te pregunta, che, ¿con qué cubrimos este agujero?
No, por supuesto.
Esa es la realidad. Pero bueno, acá está todo previsto, ya hicimos todas las cuentas, da perfecto, es más, da ganancia para el Estado, pero sobre todo da ganancia para la gente. Y da ganancia para el comerciante, y da ganancia para la empresa, y dinamiza la economía, y empezamos a las cosas distorsivas a sacarlas del lugar. Y es el primero de muchos proyectos que nuestro gremio va a presentar en el Congreso para hacer una verdadera reforma tributaria. Porque el objetivo nuestro final es cambiar el sistema tributario argentino, que la gente pague muchísimos menos impuestos, pero que estén todos adentro.
Bárbaro.
Con una economía que tenés el 55% negro, si vos a esa gente la invitás gentilmente, con facilidades, a incorporarse al sistema tributario argentino, obviamente, si tenés el 55% que está en negro, lo pones en blanco, tenés que bajar los impuestos a la mitad.
Perfecto.
Esa es la realidad.
Julio.
Y te da el mismo número. O sea, no es una cuenta muy difícil, ¿eh?
No.
Entonces, y la verdad que ese tiene que ser el objetivo final, lograr que la gente pague lo justo, para que pague contenta, porque después lo ve en obras, lo ve en caminos, lo ve en luminarios, lo ve en seguridad, lo ve en hospitales públicos, en universidades públicas, o sea, en todo ese hermoso esquema que tiene Argentina, que es un país único en muchas cosas, y que la gente a veces olvida que este es un país maravilloso y que tenemos todo, pero lo que hay que hacer es potenciarlo. Bueno, el tema de impuestos ahoga a la gente, y nuestro gremio se puso como caballito de batalla, vamos a trabajar para ayudar en esto, y no importa qué gobierno esté, nosotros vamos a seguir. Como buen sindicato, los sindicatos no pasan, pasan las administraciones de gobierno, nosotros no.
Perfecto. Cualquier proyecto que ande dando vueltas por allí, que sea de trámite parlamentario, lo comentamos acá, que es un programa parlamentario, así que ya sabés, informanos y tenés el micrófono para comentarlo y lo desarrollamos. Te agradezco la salida.
Muchachos, sin ustedes esto no es posible. O sea, sin el comunicador esto no es posible. Así que yo agradezco de corazón, porque la única forma que estas cosas llegan a buen puerto es que todo el mundo se entere y que todo el mundo sepa que hay una solución para el problema. Y que la solución está bien, y da claro. Bien los números. Entonces, ¿pero qué necesitamos? Comunicación. Entonces el agradecido soy yo,
bueno,
a ustedes.
Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo y estamos al habla.
Estamos al habla. Un abrazo a la audiencia.
Hasta luego.